Estamos en el último tramo de Hoy por Hoy y estamos muy contentos porque, como escasean las buenas noticias, cuando llegan las valoramos de una forma, pues como un bien escaso que es. Y es que nos parece fantástico terminar este programa que ha tenido que pasearse por tantos territorios ingratos de la actualidad con Ismael Martínez Liébana. Si les digo que es filósofo, que es profesor titular de Metafísica de la Complutense de Madrid, pues les parecerá a ustedes muy bien. Pero si les digo que es ciego y que ha sido el primer ciego español profesor titular de universidad, ustedes ya saben que estamos ante una noticia importante y ante una persona, personalidad, personaje importante. Ismael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, profesor.
Muchas gracias.
Porque usted sabrá lo que ha tenido que sudar, ¿verdad?, para llegar hasta aquí.
La verdad es que sí, que ha sido muy difícil y, bueno, pues cuando se obtienen las cosas de esta manera, pues con mucho esfuerzo, sacrificio, pues al final son gratificantes. Yo creo que ese es el mensaje de todo lo importante en la vida. Todo lo que vale, cuesta. Lo que es gratis, pues no vale nada.
Es de un pueblo de Zamora, de Fuentes de Ropel, y es ciego desde los 9 años, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, pues efectivamente a los 9 años tuve una infección que resultó ser una meningitis y que no pudo ser atajada a tiempo y bueno, pues derivó en una ceguera total de los dos ojos.
De manera que usted no ve absolutamente nada desde entonces.
No, únicamente la luz por el ojo derecho, pero escasamente, que no sirve realmente para nada.
El aprendizaje para poder luego aprender, ¿cómo se hace? Porque usted no tenía oportunidad de ver, ha tenido que leer infinidad de libros, ha tenido, por tanto, que aprender todos los manejos del braille, etcétera.
Exacto.
¿Cómo fue eso, por favor?
Bueno, la verdad es que en un principio es difícil, es un cambio rotundo, ¿verdad? Los esquemas mentales están hechos para ver, ¿verdad? La vista es el sentido fundamental, indudablemente, el sentido que condiciona no solamente lo sensorial, sino también otras dimensiones de la personalidad del individuo. Y bueno, pues la pérdida de ese sentido hace cambiar todas las estructuras mentales de todo orden. Por lo tanto, el cambio es fundamental. Y por tanto, el aprendizaje de nuevas formas de acceso a la realidad y al entorno se hace difícil y costoso.
Usted lo hizo en Pontevedra, ¿no?
Sí, yo en aquella época, bueno, la ONCE tenía y pues, sigue teniendo, ¿verdad?, los colegios de la ONCE distribuidos en todo el territorio de España. Y por la proximidad geográfica me correspondía el centro de Pontevedra.
Así que tuvo que abandonar su casa, ¿no?
Sí, efectivamente, que eso fue lo más doloroso, lo más, diríamos, traumático, no solamente para mí como niño, ¿verdad?, que tenía ya 11 años, 2 años los pasé de médicos, sino sobre todo para mis padres y mi familia, ¿no?
¿Sus padres y su familia seguían viviendo en Fuentes de Ropel?
Sí,
¿no?
Mi padre era guardia civil, mi padre era comandante de puesto del pueblo de Tábara, en la provincia de Zamora. Ya Fuentes de Ropel lo habíamos dejado y pues ellos permanecieron allí.
¿Cuántos hermanos tenía?
Somos 4, 3 mayores que yo.
Ya. Así que usted se fue solo a Pontevedra a iniciar la escalada de esa altísima montaña, ¿no?
La verdad es que sí, en principio pues la cosa fue bastante complicada por lo que le he comentado, es decir, los cambios, ¿verdad?, el asumir una nueva realidad sensorial y también una nueva realidad, diríamos, psíquica, que yo creo que es lo más importante en estos casos, lo que más condiciona al individuo. Y bueno, pues fue costoso, laborioso, como nos cuesta a todas las personas que de edad temprana, como fue mi caso, nos sucede, ¿verdad?
Yo me estoy imaginando qué debió sentir usted cuando en octubre, en las oposiciones, pues se presentó junto a 10 más, fue quien consiguió la plaza, después de todo lo que usted habrá tenido que luchar, encontrándose con que ya obtenía el puesto de profesor titular de Metafísica. Debió ser una sensación de victoria sobre sí mismo enorme, ¿no?
Pues mire, yo creo que lo que sentí en aquel momento lo expresé al decano de la Facultad de Filosofía, persona que me ha orientado y me ha ayudado mucho, que es don Juan Manuel Navarro Cordón, pues dándole en su despacho un fuerte abrazo.
Bueno, usted desde luego fue un estudiante formidable, le costaría muchísimo aprender todo aquello del braille, etcétera, pero usted acabó su carrera de filosofía en el 82 y no creo que el dato esté equivocado, con el primer premio nacional de terminación de estudios de filosofía, el expediente estaba todo lleno de matrículas de honor, o sea que usted una vez que le había costado tanto, cuando se puso a estudiar, se lo tomó muy en serio, ¿no?
Sí, sí, realmente, bueno, pues ya en el ambiente familiar, ¿verdad? Pues la verdad que era muy propicio al estudio. Mis hermanos todos son universitarios y, bueno, pues el tercero, ¿verdad? Yo soy el cuarto de los cuatro, pues me saca 5 años, es decir, ya había una distancia y una posibilidad de orientar y de ayudar. Y bueno, pues desde el comienzo me lo tomé, bueno, pues con el gran empeño que yo quería. Después, animado también, la figura de mi padre es fundamental en este caso.
Pues su padre vive.
Sí, mi padre
pues
tiene...
Pues debe estar bien orgulloso de ustedes.
Pues no, usted. No cabe ninguna duda. Tiene 88 años y es el que más disfruta de esto.
Desde luego. Bueno, entonces usted, digamos, ya se especializa, se decide por la metafísica, digamos, lo más... sutil de lo sutil, sí. Lo más profundo de lo profundo, ¿no?
Pero lo más filosófico, la filosofía es metafísica y fundamentalmente, y lo demás pues son cosas menores.
De manera que usted le ha dado mucho a la cabeza y a la reflexión y al pensamiento. Me gustaría que nos dijera qué impresión le produce el mundo tal como está ahora mismo, los valores tal como están ahora mismo. Me da la impresión de que le debe desconcertar bastante, ¿no?
Bueno, la verdad es que es un tópico el decir que el mundo está muy mal, que está revuelto, que está... Pero yo creo que, en fin, ustedes que son periodistas y consultan hemerotecas y demás, pues yo creo que esto ha sido más o menos siempre igual, desde otras perspectivas, ¿no? Pero vamos, eso no quita para decir que efectivamente la cosa, diríamos, no funciona como yo creo que debería, ¿no? Es decir, hay muchos valores fundamentales, y ya que estamos hablando pues del ámbito de la educación en general, como es el de la universidad, creo que en el ámbito de la educación habría que hacer una verdadera reforma educativa que, independientemente de que girase en torno a unos currícula más o menos científicos, más o menos tecnológicos, etcétera, fundamentalmente tendría que ir del lado de la transmisión a los alumnos de unos valores fundamentales como es el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la perseverancia y la continuidad en todo lo que tiene que hacer.
Por ahí va. Y usted hizo su tesis sobre el tacto. El tacto y la constitución del mundo.
Efectivamente.
Ese sí que puede ser un asunto, desde luego, interesante, ¿no? El tacto, desde su perspectiva, adquiere seguramente el valor que nosotros no le concedemos.
Sí, sin duda, claro. Es decir, una persona ciega como yo, ciega total, pues los dos sentidos fundamentales que desarrollamos, que nos permiten el contacto del entorno y de la realidad, es el tacto, en primer lugar, el sentido a la corta distancia, ¿verdad?, y el oído, ¿no? Es decir, son los dos sentidos fundamentales. Por lo tanto, la apreciación de la realidad nuestra, que gira en torno al tacto, pues es bastante diferente, ¿eh?, de la que pueda tener un vidente a través del ojo.
Sí. Dice que sus alumnos le quieren mucho, dicen que explica usted muy bien.
Bueno, yo creo que me esfuerzo en una actividad didáctica fundamental, porque también en mi caso concreto, pues toda la transmisión de los conocimientos, aparte, bueno, de los medios auxiliares que podemos utilizar, como el silencerado, ¿verdad?, en filosofía, pues es la palabra. Y yo creo que la palabra tiene muchísimas posibilidades que a veces no se explotan lo suficientemente, y yo me esfuerzo ante todo en que la palabra sea lo más diáfana y transparente posible.
¿Y los exámenes cómo los hacen los chicos?
Sí, los exámenes los hacen ellos en su sistema, ¿verdad?, pues, con lápiz, bolígrafo y papel, y bueno, pues después yo les ofrezco la posibilidad, dadas mis circunstancias sensoriales, que me lean el examen en mi despacho, o bien, bueno, pues que ya pues un ayudante del departamento, un becario, ¿verdad?, pues es el que me los lee. La primera posibilidad es la que más cogen los estudiantes, los alumnos, porque, bueno, yo les digo que una lectura de examen conmigo es al mismo tiempo una revisión del examen, una explicación de lo que está bien o de lo que está muy bien, ¿no?
Claro. ¿Y ahora por la cátedra?
Bueno, la verdad es que efectivamente, es decir, yo mi objetivo es llegar al máximo nivel siempre en toda la vida. Yo transmito eso a mis alumnos, es decir, cada cual tiene que desarrollar su capacidad al máximo, cada cual tiene el deber ser que tiene su ser, ¿no? Entonces, si su ser es 5, pues tiene que llegar a 5, y si es 10, 10. No sé cuál será el mío, pero lo que sí tengo muy claro es que me gustaría llegar a lo máximo en la carrera universitaria, y lo máximo desde el punto de vista docente, investigador, es la cátedra, lo cual ya es, en fin, muy complicado, porque ahí ya no depende solo de unas capacidades, sino depende pues de unas coyunturas, de unas circunstancias, pero indudablemente mi objetivo será la cátedra cuando sea.
Tiene 44 años, desde luego, con lo que tiene por detrás parece muy claro pronosticar que va a lograr muchas cosas por delante. ¿Está usted casado?
No, estoy soltero.
¿Está usted soltero?
Sí.
Oiga, perdone, solo una broma, ¿los alumnos le copian?
Bueno, yo la verdad es que eso tengo alguna constancia, precisamente cuando corrijo los exámenes, pero en fin, de ahí los ayudantes, ese es el trabajo que tienen. De todos modos, copiarse de un examen de filosofía es muy complicado.
Es muy difícil, claro, ahí no tiene que aprender una fecha.
Claro, ahí no son fechas, sino ahí se, los exámenes se ponen siempre desde el punto de vista del razonamiento, del alumno, de la capacidad madurativa, investigadora, en fin, que no tiene mucho sentido la copia.
Ha sido un honor conocerle, profesor. Quisiera que nuestros oyentes le vieran también, después de haberle oído, la foto de Luis del Val.
El pelo se ha ido retirando en las entradas y ha quedado un sendero central peinado hacia adelante. Además, las patillas se alargan hasta encontrarse con la barba, siendo más poblado el bigote, un bigote denso y libertario. Reposa las manos ligeramente cerradas sobre la mesa, con disciplinada paciencia, en precautoria posición, la izquierda cerca del plato y la taza de café con leche. Sonríe con facilidad, de una manera espontánea y sencilla, pero incluso cuando no lo hace, la expresión es amable, casi me atrevería a decir que bondadosa, como si más que de metafísica nos fuese a hablar de ética. El pie izquierdo bascula sobre la puntera y la pierna sube y baja a compás, lo que nos habla de energías y de impaciencias, de vitalidad. Dejó el bastón y el abrigo lejos. Y la preocupación didáctica se nota en el subrayado de la pronunciación, en la pasión por intensificar determinados conceptos. En este caso, la deformación profesional es una virtud.
Es el primer profesor titular de universidad ciego, y como decimos, ha sido un honor para nosotros, y ha sido para mí especialmente emocionante observar que en la fotografía que le estaba haciendo Luis del Val, nuestro invitado hoy no estaba tratando de interpretar cómo estaba siendo visto, sino estaba tratando de verse.
Iñaki, yo no sé si me permitirá usted una última cosita.
¿Cómo no?
¿Puede ser? Mire, yo creo que si efectivamente este es un hecho excepcional, el que una persona ciega como yo desde los 9 años pueda haya accedido a esta titularidad universitaria, se debe desde luego a mi esfuerzo, pero también a la labor que está detrás de mí, que es la labor de la ONCE, que es la que me ha proporcionado desde los 9 años, desde ese colegio de Pontevedra hasta el momento, pues todo su apoyo, toda su ayuda, toda su entrega y toda su generosidad. Muchas gracias.
Por supuesto, siempre lo recordamos, siempre lo valoramos y está muy bien que esta vez se haya vuelto a subrayar. Repetimos nuestra felicitación, profesor Martínez Liebana. Muy buenos días.
Gracias.